I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Wabi Sabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
Wabi Sabi, un podcast cultural.
Hoy presentamos
Wabi Sabi, recomienda If I Had Your Face.
Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Pamela Gutiérrez.
Y yo, Cecilia González.
En esta ocasión estamos haciendo la última entrega de literatura para celebrar el Asian Pacific American Heritage Month, o el mes API, y les vamos a presentar un libro inspirado en los cánones de belleza coreanos.
Frances Cha es la autora de la novela Si tuviera tu rostro. Creció en los Estados Unidos, Hong Kong y Corea del Sur y se graduó en Dartmouth College con una licenciatura en literatura inglesa y estudios asiáticos. Para su maestría en escritura creativa, asistió a la Universidad de Columbia, donde recibió una beca del decano. Trabajó como editora adjunta de la revista de negocios del Instituto de Investigación Económica de Samsung en Seúl y como editora de viajes y cultura para CNN International en Seúl y Hong Kong. Su escritura ha aparecido en The Atlantic, V Magazine, WWD y The Believer, entre otras publicaciones. Más recientemente, su cuento Mientras Viva fue publicado en la antología en coreano New York Story. Ha enseñado estudios de medios en la Universidad de Mujeres, IWA, escritura creativa en la Universidad de Columbia y la Universidad de Yonsei, y ha dado conferencias en la Universidad Nacional de Seúl. Divide su tiempo entre Brooklyn y Seúl.
Oh, Wabi Sabi.
Wabi Sabi.
Seúl es la capital de la cirugía estética. La urbe surcoreana se ha convertido en la meca asiática de las operaciones plásticas gracias al turismo médico, que proviene sobre todo de China, pero sobre todo son los coreanos mismos que son los principales clientes. Más o menos es un sector que está moviendo a 4.400 millones de euros al año y cuenta con 2.000 especialistas colegiados. Normalmente, y estuve viendo de cierto modo datos, Corea no es el país culmen, ¿no?, de la cirugía estética, pero sí se encuentra en uno de los 10 primeros. Creo que el primero es Irán. Sí, porque ves que tienen mucho dinero y está para enseñar que es una cuestión de estatus, que incluso si no se han hecho nada, se dejan el vendaje de la nariz, como para enseñar que tienen dinero para operarse.
Como traer así la de los puntos negros.
Sí, pero aquí ya sabes, nada más como de, sí, mi nariz la arreglé.
¿No? Pero bueno, en YouTube pueden ver muchísimos documentales sobre todas las clínicas que hay en, particularmente en Seúl, que es como toda una calle de clínicas en las que como que casi entras y sales con cara nueva, ¿no?
Sí, y hay paquetes, ¿no?, de viaje donde te hospedan en un hotel y después de tu cirugía, sea lo que te quieras hacer, si una nariz nueva, si ponerte boobs, si arreglarte la mandíbula. Tienes especialistas que te están dando tu juguito de calabaza para que te deshinches y demás. Y después de la semana te regalan un día de shopping a las mejores boutiques y ya otra vez te vas a tu país.
Sí.
Entonces, más o menos con esta mentalidad, aproximadamente un 20% de las surcoreanas se han sometido a estas operaciones para hacerse más bellas, según la Asociación Internacional de Cirujanos Plásticos. Y sobre todo se someten a un procedimiento que se llama bleparoplastia, que es la creación del pliegue de los párpados. Porque ves que hay unos que tienen el single eyelid, no, solo un párpado. Pues aquí para tener dos, que esto de cierto modo suaviza la mirada y agranda el ojo, que es uno de los cánones que ellos buscan, ¿no? Es un símbolo de que eres atractivo. Y es muy común que esta operación incluso sea el regalo de las graduaciones. Así, ¡ay, terminaste la preparatoria! ¡Muchas felicidades!
Sí.
Ten tu dinero para que te hagas tu cirugía para tener doble párpado. Y seas una persona exitosa.
Que tengo que decir que luego cuando hay videos así de eso, de X idol o X artista se hizo, se hicieron o no la cirugía de justo, ¿no?, de monolid o double eyelid. Y yo digo, ay, pues ya no sé cuál es, porque como cuesta mucho trabajo ver, porque sí es una cirugía muy sutil, ¿no? No es, no sé, que se cambien toda la nariz o el típico aumento de boobs que pues, se nota, ¿no? De pasar de un A a una D o algo así.
O por ejemplo, lo que ellos llaman the V-shape, ¿no? Sí. La carita en forma de V, que si eres la redondita y de la nada ya tienes un mentón súper afilado, pues sí, también
se nota.
Es sutil, pero se nota.
Sí.
No es una transformación de que te pusiste pómulos.
Sí. Y pues bueno, estamos hablando de todo este tema de las cirugías porque este es el contexto en el que se da la novela, bueno, sí, todo este libro de If I Had Your Face de Frances Cha. La novela sigue a cuatro mujeres que pues de algún modo u otro están pues obsesionadas o no sé, determinadas por su apariencia, ¿no? Por ejemplo, Cutie es una mujer que es muy hermosa, ¿no? Hasta la describen como dolorosamente hermosa, con un trabajo que se ha ganado de manera muy dura y pues la verdad muy fea y yo consideraría traumante, en un room salón en Seúl, que es un bar subterráneo exclusivo donde pues entretiene a hombres de negocios, ¿no?, mientras ellos están bebiendo, que también en Corea hay como esta, pues que es como costumbre o bueno, son comunes.
Sí, son comunes, pero no son legales.
Exacto. Entonces por eso es como subterráneo y y necesitan saber dónde está para poder llegar a ellos, ¿no? No es aquí como, no sé, no te estás metiendo al bar de Sanborns tampoco, ¿no?
Así. Digo, hay una zona roja, evidentemente en Seúl, pero hay de partes de la zona roja a partes de la zona roja, ¿no? Como todo, la basura se divide y hasta en el metro hay líneas.
Sí.
Entonces ella empezó de un lugar que era
terrible.
Muy malo, ¿no? O sea, de las peores condiciones a uno que era ya muchísimo más fancy, ¿no? Donde pagaban mejor y donde de cierto modo pues era muchísimo más fácil salir de la deuda.
Sí, porque eso también es el tema, ¿no? Que justamente los mismos lugares las van endeudando o con las cirugías plásticas que se van haciendo para poder ganar más y estar en como los salones más exclusivos, pues tienen que irse operando y se van endeudando y es como un círculo vicioso que es bien difícil salir, ¿no? Y de hecho, en el momento en el que está la novela o empieza la novela, ella está pensando en hacerse otras cirugías para poder moverse a un lugar, a otro salón donde le van a pagar mejor y donde la tratan mejor, ¿no? Porque cuando empiezan en los más bajos, pues las golpean y las tratan muy mal, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que como que siento que el título viene mucho de la historia de ella, ¿no? De si tuviera su cara, porque admira a una chava que es súper bonita.
Sí, a un artista, ¿sí? Y se la encuentra en una de estas clínicas de cirugía estética, ella haciéndose un trabajito. Entonces, Yuri la ve y dice, no manches, si yo tuviera tu cara, no estaría pues en esta situación, porque evidentemente también los clientes varían mucho. Entonces, entre tu room salón o sea pues más fifí, por decirlo así, pues tienes clientes más finos, ¿no? O con más conexiones o con más poder. Entonces también eso la puede ayudar potencialmente a salir de todo este embrollo.
Sí, y pues bueno, Kyuri como que ve su trabajo como algo pues frío, ¿no? Y como que ella entiende las dificultades de su trabajo y como que se enorgullece de no caer en fantasías de que, como de la película esta de Julia Roberts, ¿no? De, ¿cómo se llama? Mujer bonita, ¿no? Y como dice, no, no es así, esto es un trabajo, pero pues un día sí, comete un error impulsivo y pues bueno, casi la corren y tiene ahí un mini escándalo y todo, y pues bueno, no les vamos a contar más porque ya les arruinaremos el desenlace, pero bueno, Kyuri, otra de las cuatro mujeres que salen, es compañera de cuarto de Kyuri y se llama Miho, y ella es una artista talentosa que creció en un orfanato fuera de Seúl, pero se ganó una beca para estudiar arte en Nueva York y pues bueno, estuvo ahí viviendo unos años, y cuando regresó a Corea después de la universidad, pues como que justamente llega a este edificio y está en una relación pues medio rara con el heredero de unos millonarios de Corea, ¿no? Los
chaboles.
Con un chabol. Y pues es una relación bien rara.
Yo creo que es rara porque más que una cuestión amorosa, aunque sí parecía para Miho, uh-huh, era esta situación de crear una power couple, ¿no? Una pareja poderosa que podía ser bastante aspiracional. Primero porque él, hijo rico, ¿no? Heredero rico, que no se fijaba en las apariencias físicas o físicas, entre comillas, en cuestión de dinero, ¿no? Sí. De, ah, bueno, ya tiene dinero, yo tengo dinero, entonces ya la armamos. Y lo sensibilizaba porque además ella como artista, historia de superación personal, de ser pues una huérfana en una ciudad alejada de Seúl, que con su talento fue creciendo y pues al final es un poco la historia de Cenicienta, pero de una Cenicienta que no está ahí en la relación para sacarle algún won o algún dólar a este chico, ¿no? Entonces sí, a ella la ven como esta Cenicienta moderna, artística, y a él lo ven como un chabón de buen corazón, ¿no? Desinteresado, amable. Sí.
Algo así como Crazy Rich Asians, ¿no?
Sí, pero, ajá.
Pero pues bueno, no sale así como en, también como en Crazy Rich Asians esta historia. Y no sé por qué, pero del libro, o sea, ya tiene un rato que lo leí y tengo muy clavadas la descripción del pelo de Miho cuando, no sé, como que es algo que describen mucho, ¿no? Y como que tiene un look muy diferente y que nada que ver con Kyuri y todas las otras chicas que trabajan más en industria, pues como de la estética hasta cierto punto, ¿no? Entonces, no sé, tengo
sí,
eso mucho.
Era muy natural.
Exacto.
Muy, muy natural y creo que su principal atributo es eso, su cabello, que además era súper largo, o sea, el fetiche de sí, para comerciales shampoo era sí, el cabello de Miho.
Sí, y que creo que en este libro, a diferencia de lo que platicábamos en Crazy Rich Asians, que hubo un punto en el que las descripciones me cayeron gordas porque como que no aportaban mucho a la historia o a la narrativa, creo que en este libro justamente pasa lo opuesto, o sea, como que las descripciones te dicen muchísimas cosas, ¿no? Y no es nada más la descripción de las cirugías por, no sé, por morbo o por darte más detalles de que si el párpado, ¿no? Sino que sí te dan todo el contexto y terminas entendiendo mucho de los cánones de belleza y también de por qué estas chicas están tan obsesionadas con, pues con la belleza, ¿no?
Sí.
Y todo lo que hacen por llegar a esos estándares.
Sí, totalmente, porque no son solo ellas cuatro. El problema es que es algo que está reacio en la sociedad. Entonces, sí, ellas cuatro lo viven de diferentes formas. Pero es una historia que sucede constantemente y que es parte de la idiosincrasia De Corea del Sur.
Sí, de hecho justamente el tercer personaje es Ara, que es un estilista que tiene dos grandes preocupaciones, ¿no? Que una es una obsesión por una estrella del pop que es de una boy band, ¿no? O sea, como un idol, y una mejor amiga que está ahorrando para una cirugía plástica extrema que pues espera que le cambie su vida y...
Porque quiere trabajar junto con Kyuri.
Exacto.
También, o sea, quiere dejar la estética para trabajar en uno de estos room salon, pero no la dejan porque es muy fea, muy gorda para acceder a uno de estos.
Exacto. Y bueno, y justo, ¿no? Y nada más está pensando como en esta boy band, bueno, en el chico de esta como boy band, ¿no?
Sí, y además algo interesante de ella es que es muy bonita, pero el problema que tiene es que es silente. O sea, tuvo un accidente, que te dicen.
Sí.
No les vamos a decir qué sucedió, pero ella no puede comunicarse con palabras. Escucha, no es sordomuda, simplemente por un accidente se quedó muda.
Uh-huh.
Entonces eso también
sí
juega mucho con su personalidad, que la hace un poco introvertida, ¿no?
Uh-huh.
Porque pues la gente no la trata bien, la trata siempre como sorda y pues siempre tiene que estar con su libretita apuntando de lo que piensa, sus ideas y todo. Uh-huh. Y eso la hace menos atractiva.
Sí. Y pues digamos que ellas tres están más en contacto, pero hay un cuarto personaje que es Wona, que vive en ese mismo edificio, pero está un piso más abajo y no es de ese mismo grupo, aunque terminan teniendo contacto todas, ¿no? Pero ella es recién casada y está intentando tener un bebé y pues ella y su esposo no tienen idea de qué hacer o cómo tener un bebé en la economía de Corea, ¿no? Y pues también ahí tiene problemas con su esposo, como que no es una relación pues tan saludable, tan normal. Y pues bueno, ahí es cuenta como que también la historia que ella ha tenido con su familia, por qué es como es, ¿no? Y todo lo que, cómo se va desarrollando pues la parte del embarazo.
Sí, y además porque esta arista también es muy importante en Corea del Sur. En 2020 se registró que hubo más decesos que nacimientos, y no solo por lo del coronavirus, o sea, sino porque ya la gente, por la calidad de vida, porque todo es muy caro, y también por lo que significa tener un hijo, por esta cultura de la perfección, saben que un hijo es una inversión muy muy fuerte, entonces ya no están teniendo hijos y prefieren quedarse solteros incluso, porque saben que también una boda es muy costosa. ¿Por qué? Porque con esta idea de la excelencia, un hijo ya desde chiquito tienes que escogerle el kinder para que ese kinder le permita ir a la primaria, que esa primaria le permita ir a la secundaria necesaria para que esa secundaria sea la preparatoria y luego la universidad que le permite trabajar desde en Samsung, Google, LG, bueno, de las grandes empresas internacionales y si no nacionales. Pero pues también tienes que darle clases de música, tutores, clases de inglés, de otro idioma. Entonces es muy, muy caro. Entonces por eso también esta parte del personaje de Wona no solo es la parte del éxito de ser bonito, sino también que significa que también necesitas dinero para subsistir, incluso tener una familia que... Pues nosotros latinoamericanos, una familia se te hace fácil, ¿no? Tienes un bebé y parece una alegría, ¿no? Una carga.
Sí.
Te dice, no, bueno, entonces voy a tener que invertir en el profesor de piano, en el tutor de álgebra avanzada, en sus clases de equitación casi casi, porque además también tienen que hacer algún deporte. Entonces ellos lo ven como un gasto gigantesco que hay veces que le pasa a la economía familiar y es una locura. Entonces también es de estos aristas que también te cuentan un poco qué es lo que está viviendo Corea, ¿no? De una manera muy sutil, sin decir, ah, pues ya no se quieren procrear porque un hijo les está resultando demasiado caro con la idea que tienen, ¿no?
Sí.
Y pues esta parte es mostrar, ¿no? La herencia confuciana del país, ¿no? Pues es un entorno social que marca pautas de comportamiento, de lo que se decide, lo que no se decide, lo que se hace, lo que no se hace. Y pensando que, y esto lo tienen mucho también los japoneses, la persona no cuenta tanto como individuo, sino como parte de un todo. O sea, hay una conciencia colectiva muy importante, como parte del entorno de una familia, parte del entorno de una empresa, parte de un entorno de un círculo social y al final de una ciudad y de una sociedad completa. Y pues la sociedad impone este modelo de belleza y es muy marcado porque dicen que si tú eres bello, tienes muchísimas más probabilidades de ser exitoso, ¿no? Porque te ven la cara y dicen, ah, sí, contigo. Más que de tu currículum, te ven la cara muchas veces. Por eso también Corea está prohibiendo ya que haya fotografías en los CVs, en los currículums, para evitar que, bueno, sí es muy bonita, pero pues no sirve de nada en la empresa.
Sí, de hecho también es curioso que hasta en el lenguaje se nota eso en los países más colectivos, o sea, incluidos México, pero hay más frases como tipo de ¿con qué cara vas a ir a pedir eso, no? O, por ejemplo, en China también tienen frases como perdiste, así como lose face o perder la cara. ¿Y qué es esto, no? De como, o sea, que no es tanto lo estético, sino en el sentido de tu cara frente al colectivo, frente a tu grupo y cosas así. A diferencia de países más individualistas donde no hay tanto esa noción como de la cara frente al grupo, ¿no? Es como, pues, tú eres quien eres y ya. Da igual, ¿no?
Sí, y bueno, es tu historia personal y eso puede inspirar a otros. Pero aquí solo hay algunos que pueden destacar, que muchas veces son los chaboles o los idols, pero pues ellos tienen además el peso de ser un modelo a seguir. Por eso también, si tienen algún problema de drogas, de maltrato, se vuelve un escándalo.
Sí.
A nivel nacional.
Tienen que ser perfectos, ¿no?
Pero las personas de a pie, pues deben de ser rasos, ¿no? Ni ser muy pobres ni muy ricos. No destacar demasiado ni por arriba ni por abajo, ¿no? Pero ser un estándar de lo que está pidiendo la sociedad. Entonces, también eso lo tienen mucho en el vocabulario. El uri, que es nosotros en coreano, lo usan para un montón de cosas, como nuestra familia, nuestro país. No es así de, vivimos en México, no, vivimos en nuestra Corea, ¿no? Sí. En nuestro país.
Sí.
Y por eso también el índice de suicidios es uno de los más altos del mundo, ¿no? Y de hecho, uno de los más altos en los países pertenecientes a la OCDE. Y más o menos se dice que 28.5 por cada 100.000 habitantes se están suicidando, ¿no? Que es la cuarta causa de muerte entre su población y la principal entre jóvenes de 10 y 30 años, por esta exigencia de si no pasaste tu examen de la universidad que era necesaria para trabajar en Samsung, ya deshonora a tu familia, a tu vaca, a tu pueblo, a todo.
Sí, está muy intenso las exigencias allá y otra vez en términos de belleza, o sea, no bajan las exigencias, ¿no? Y es como, no sé, o sea, no que en educación sea más fácil, por decirlo de algún modo, pero en términos de belleza, pues es como, así naciste, es genética, no es algo que puedas necesariamente mejorar. O sea, la única manera de hacerlo es a través de cirugías plásticas, muchas veces muy peligrosas, o sea, no es...
Sí, porque bueno, de cierto modo, de la rinoplastia parece sencillo. Pero por ejemplo, de los ojos, hay veces que hay gente que se ha quedado sin poder parpadear, ¿no? O que lo hacen en las clínicas más baratas y pierden sensibilidad. Por ejemplo, los que se hacen lo del mentón, que ya no sienten la mandíbula, entonces no saben cuando están masticando o tienen la boca abierta.
Sí, o que les queda chueco y entonces cuando comen se les cae la comida.
O cuando hablan se les cae la baba. Digo, parece chistoso, pero no lo es y ya...
Digo, los que también se mueren, ¿no?
Ajá. Y no hay un undo fácil para resolver ese tipo de cosas. Y esto es interesante encontré una cita de una profesora de psicología de la Universidad Nacional de Seúl que se llama Kumju Kwak, que dice: la cultura de Corea está basada en pertenecer a un grupo y que todos los miembros del grupo sean parecidos los unos a los otros. La presión de la comunidad y la ansiedad que genera el ser diferente es enorme. Son las mismas razones que motivan el alto índice de suicidios. Entonces dice que ahorita ya las cosas ahí están empezando a cambiar. También pues la sociedad se está globalizando más. A diferencia de hace 20 años, creo que ya es más factible que no se asusten tanto cuando vean a una persona extranjera hablar en coreano. Antes era, ¿no?, como ver un unicornio con alas. Y también ellos tienen más apertura a ir a otros países, ¿no? A conocer lo que está sucediendo en Occidente y, bueno, en grandes urbes que tienen un sentido, sí capitalista, pero un sentido más de individualismo, ¿no? Y dice que cree que la sociedad coreana ha entrado pues en este proceso de transición. Los jóvenes han comenzado a decir que una cara operada no tiene glamour y que incluso pues se ve mal, ¿no? Que ya hay esta crítica a los que se operan demasiado, como ha pasado con ciertos idols que dicen: ay, ya no parece natural, o sea. Entonces dicen que ya poco a poco se está adquiriendo una nueva mentalidad de ser quien eres y de también disfrutar de quien eres sin esta presión de: ah, es que eres gorda, según los estándares de Corea debes de pesar 48 kilos. Ah, es que tienes la cara grande, no, pues tienes que hacer algo porque tu cara debe de ser muy chiquita. Ah, que mides más de 1.60, pues que tienes que romper las piernas para no verte muy grande, ¿no? Entonces, lo peor de todo es que siempre es más con las mujeres, ¿no? Es terrible. Hasta Shin Dong, que es uno de los integrantes de Super Junior, que era el único idol con sobrepeso, él se echó un comentario un día de: como hombres sí podemos pesar más, pero tú como mujer tienes que cuidar. Es como,
sí, así de, seriously.
Y ves que hay un montón de idols mujeres que tienen el problema de anorexia o de problemas alimentarios, sobre todo por esta noción de que el peso perfecto son 48 kilos. O sea, sí. 48 kilos solo son los huesos, ¿no?
Sí, es como si son chiquitas, o sea, su constitución, pero sí, además sus estándares sí están de locura, o sea.
Sí, y ahora un poco con esta globalización quieren seguir teniendo ese peso, pero ser curvilíneas, pero no tan curvilíneas, sino como sporty curvilínea. Entonces, mujeres como Kwasa, que es más, oye, tengo un trasero, pues, ¿qué quieres que haga? No son guapas.
Sí.
No, entonces, digo, va poco a poco. Pero bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos.
Ya regresamos y seguimos hablando de If I Had Your Face, y justamente lo que estábamos hablando hace ratito, ¿no? De que al parecer ya empieza a haber un cambio en la cultura, sobre todo en los jóvenes de Corea del Sur. Y creo que eso es algo, no les quiero spoilear el final de If I Had Your Face, porque la verdad es un libro súper ligero, como va brincando entre los diferentes personajes, aunque sí es una novela tal cual, ¿no? Parecen de repente más cuentitos, ¿no? Porque va brincando entre cada uno, pero al final pues todo está amarrado y todo se va uniendo.
A mí me encanta siempre descubrir cómo es el lazo de unión de historias. Es mi parte favorita cuando te están contando varios.
Sí, y que las voces son muy diferentes, ¿no? Pero justamente hacia el final, algo que me gustó mucho de este libro es que siento que refleja ese cambio que se está dando en la sociedad, pero no de una manera así como cursi y ahora todos nos abrazamos y todo va a estar bien y vamos a ser felices, pero como que dentro de este cambio y dentro de las cosas negativas que también suceden en las historias de cada uno de los personajes, como que siento que sí hay este sentido de sororidad y como que sí, o sea, como que sí se encuentran ellas cuatro y de alguna manera hay apoyo, pero no les quiero decir más. Pero no es el típico como de amigas por siempre, sí, y así, o sea, no es en ese sentido.
Sí, no es como
las amigas del Traveling Pants, ¿no?
Sí, no, no es ese tipo, porque pues estas son ya mujeres más grandes que les han pasado cosas bien feas, les siguen pasando cosas muy feas al final del libro, o sea, no es como que tengan un final feliz tal cual, pero como que lo sentí en ese sentido más real, que en la vida te pasan cosas feas, pero siempre y cuando tengas a ciertas personas a tu alrededor, es como, pues bueno, life goes on.
Sí, independientemente de que es una persona que solo has visto 3 veces en tu vida, de cierto modo, pues los astros se juntaron para que esa persona te estuviera ayudando justo en ese preciso momento, ¿no? Que hubiera un paralelismo de historias.
Y como que justamente es en esos momentos cuando te puedes olvidar de las... If I had your face, if I had your money, if I had your luck, your... lo que quieras, ¿no? O sea, como que puedes aceptar sí, quién es que eres es todo, y lo que
if
tienes.
If I had your boyfriend, if I had your money, if I had your Birkin bag, if I had your prestige, ¿no? O sea...
Sí, y así al final creo que justo es esta idea de todos vamos pensando eso por la vida, pero hay momentos... y que esos son los que valen la pena, en los que se te olvida eso, ¿no? Y como que ya dices, bueno, esta soy yo y con esto está bien. Pero bueno, no les queremos spoiler todo el final. Pero en cuanto a críticas, la verdad es que en general le fue muy bien a este libro. Estuvo nominado a varios premios. Bueno, por ejemplo, The Washington Post lo describió como potente y provocativo, una novela sobre la fuerza, el espíritu y la resiliencia femeninos y el consuelo que a veces puede proporcionar la amistad. También fue nombrado como uno de los mejores libros del año por Time, NPR, Esquire, Puzzle, la BBC, el New York Post, InStyle. Justamente ese año, pues está en todas las listas de lee este libro, lee este libro, lee este libro.
También en Goodreads.
En Goodreads. Sí, o sea, de hecho por eso terminé leyéndolo, porque dije, bueno, ya está en todos lados.
También en Amazon es uno de los más vendidos. Bueno, y... o fue de los más vendidos. Ahorita están los, bueno, de la nueva edición, pero sí, sigue siendo importante.
Y creo que también estuvo nominado al Booker. Ya no me acuerdo si fue de los finalistas, pero al menos sí lo mencionaron. Y bueno, lo único que sí hubo por ahí algunas como críticas, digamos, es que pues los hombres de la novela no son aliados, ¿no?
Para nada.
No son ni amigos, y como que son mentirosos, engañan, son abusivos, beben en exceso, o ven a las mujeres a su alrededor como objetos, ¿no? Pero pues también son hombres que van a los room salons, entonces pues no son hombres que necesariamente traten bien, al menos a las mujeres de ahí, porque creo que eso también es una crítica interesante que está escondida dentro del libro, que es como que los hombres separan a las mujeres entre las que tratan bien y las que tratan mal.
Pero eso además no solo en Corea.
Exacto, no, o sea, en todas partes.
Siempre hay y se ven muchísimas películas, pero
sí,
de todas las latitudes, ¿no? Sí. Tienes la mujer con la que vas a casarte y la mujer con la que te vas a divertir. Entonces, con la que te vas a casar, si la respetas, la presentas a la familia, pero la de diversión, o sea, puedes hacer de su vida un papalote, regalarla, comprarla, hacer lo que quieras para después desecharla.
Sí, y pues justamente como que los dos hombres principales que salen, bueno, los que tienen nombre realmente en el libro son... Bruce, que es un cliente habitual del room salon en el que trabaja Cutie, y que, bueno, siempre le da bolsos de diseñador, pero si no le está dando esos regalos, pues la trata de manera agresiva o con desdén.
Como su propiedad.
Exacto. Y pues bueno, termina siendo terrible, ¿no? Creo que es el que peor me cae. Y luego está el novio de Miho, este que decíamos que era como el chabol, que se llama Hanbin, que pues termina entablando una relación inapropiada con un conocido que tienen ellos en común, ¿no? Y justamente un poco lo que
pues plantea el libro es que mientras más rico es el hombre, pues es como que más arrogante y autoritario. Y creo que esto sí tiene que ver también como con este sistema de clases que hay en Corea del Sur, ¿no? Y que hay esta diferencia entre justo los chaboles y esta gente con muchos privilegios y como el resto de la sociedad,
sí,
¿no?
De los que sí se pueden destacar a los que deben de ser grises.
Exacto. Y además creo que también es, o sea, yo sé que esto fue una crítica de que pinta a todos los hombres de este modo, pero creo que al final de cuentas el punto del libro no es tanto la relación entre hombres y mujeres, o sea, obviamente sí está ahí metida, pues, pero como que sí es un libro que trata más sobre mujeres, ¿no? Entonces,
sí, tampoco es así, malditos hombres, deben de morir todos.
Ajá, entonces es como, no sé, como que también a veces hay libros que solo tratan de hombres o de la relación entre hombres, y pues este trata en particular de las historias de estas mujeres y ya no, o sea, sí. Como que tampoco.
Sí, y
lo vi terrible.
Y resulta nada más que pues los hombres que salen son bad hombres, ¿no? O sea, no es que está diciendo, pues todos los hombres están pintados con la misma plantilla,
sí,
¿no? Todos
no,
están
no.
cortados con la misma tijera. No estoy diciendo eso, solamente es, pasa que sobre todo en estos círculos,
sí,
ese tipo de actitudes se repite.
Y otra vez, son mujeres que pues trabajan en industrias complicadas para las mujeres, ¿no? Entonces, pero pues sí, no hay protagonistas hombres decentes.
Pero no quiere decir que todos sean así, ¿no?
No es cierto.
Bueno. Y también hay que entender que, al igual que la película de Bong Joon-ho, que fue Parasite, pues este libro representa pues esta sociedad en la que la movilidad ascendente es extraordinariamente difícil, ¿no? Si se acuerdan, en Parasite, pues tienes otra vez los niñitos que necesitan clase de arte, el inglés, el tutor, ¿no? Y lo que se considera un avance para las mujeres pobres a menudo es bastante desgarrador, ¿no? Entonces, también te cuentan las historias que no funcionan, como les dijimos, ¿no? La amiga de Ara, la que quería trabajar con Cutie, pues ya por fin ahorra lo suficiente para tener la cirugía, pero pues fue una recuperación larga y dolorosa, no fue algo completamente de entras y ya te vas, no, no fue de una cuestión ambulatoria. Y bueno, es esto en que hablan sobre todo que todo corresponde sí a la belleza, pero al final al salario, que pues al final lo que quieren aquí es tener las posibilidades para una vida mejor, y saben que lamentablemente en esta sociedad coreana el éxito va con la belleza. Entonces, si tienes ese éxito, pues al final vas a poder tener dinero suficiente para vivir modestamente, ¿no? En una casa pagando la renta y pudiendo comer. Entonces, esto es bastante interesante. Y sobre todo, por ejemplo, Miho, que alguna vez se codeó precisamente con su beca en Nueva York con estos niños ricos, en cuenta que los estratos sociales son muchísimo más difíciles de cruzar, sobre todo ahora que está en Seúl. De cierto modo, en Estados Unidos se diluía, pero en Seúl sí está muy marcado, ¿no? De la sociedad gris, que toda debe ser homogénea, a los algunitos que sí pueden destacar. Y de hecho, una de ellas dice: es tan maravilloso cómo hay tantas oportunidades para personas como tú, ¿no es así? Nuestro país se ha convertido en un lugar tan alentador, como diciendo, sí, tú puedes aspirar a muchas cosas, pero al final que llegues a hacer las cosas,
sí,
no es así. Entonces, esperemos que con lo que les contamos les haga, pues no sé, les dé la intención de leer el libro y conocer un poco más el dark side, siento yo, de la sociedad coreana. Porque sí, ahorita todos son brillos, colores, K-pop, ¿no?
Sí.
canciones movidas, pero pues sí se ve maravilloso para los que son idols, pero para las personas de a pie la vida es bastante distinta.
Sí, que también es algo que creo en términos también de la obsesión con la belleza. Digo, allá esto se trata de cómo están obsesionados allá y creo que sí son pues estándares mucho más estrictos, pero creo que hasta cierto punto en general el mundo está obsesionado con la belleza
y el no envejecer.
Exacto. Y entonces como que creo que a final de cuentas también es un poco, bueno, no sé, yo también me quedé pensando de qué tanto yo de repente entro en esa obsesión también, ¿no? Incluso inconscientemente. Entonces, no sé, a mí me encantó este libro, o sea, creo que lo leí así, bueno, no en una sentada, pero...
Ay, yo sí.
Pero, o sea, como que así fue como de... Sí, lo tengo que dejar de leer solo porque tengo que trabajar, pero...
Sí, pero sí te pica y también, o sea, en cuestión de volumen, te lo puedes echar en 2-3 días. O sea, sí.
Sí.
O en un día si ya eres un aborazado y...
Un fin de semana seguro.
Ajá.
Y sí, está, no sé, está muy entretenido, está muy fácil de leer.
Sí, o sea, cómo está escrita la prosa, no es pesada. Y como dijo Pam, en cuestión de todas las descripciones no son tan pesadas. O sea, sí los libros, por ejemplo, los 3 libros de Kevin Kwan, en total son como 1600 páginas. O sea, sí son 500. Creo que este libro tiene que 200 y cacho, ¿no?
A ver, veamos.
Son poquitas. Es que aquí tenemos el libro.
274.
O sea, ni siquiera 300 y además en una, sí. O sea, la publicación la ves y no es la letra pegada de... Sí. Algunas ediciones que tienes casi un capítulo entero en una cartilla, ¿no?
Sí, y es como, no hay que juzgar un libro por su portada, pero está muy bonita esta edición.
Además, ¿no? Pero, pues, cuéntenos si se les antoja leerlo, si ya lo leyeron, si están de acuerdo o no. Y, pues, eso es todo por este episodio. Y por... Siempre creo yo.
Pues sí. Por al menos ahora.
Por un
buen por ahora, momento. Por siempre.
Por ahora, por siempre. Queríamos terminar de una manera normal nuestra experiencia con Wabi Sabi. Y así como lo están escuchando en este momento, estamos dándoles la noticia de que ya no seguiremos con este proyecto que nos ha dado tantas alegrías por diversas cuestiones de la vida, pero creo que es importante agradecer a todas las personas que hicieron posible este pequeño sueño que tuvimos Pam y yo un día hablando en diferentes usos horarios de que sería bueno hablar de cultura, que creo que primero fue Saria por dejarnos aparecer en Dixo, Pedro que fue nuestro primer editor, productor y que...
Voz de cápsulas.
Sí, y que nos permitió darle vuelo a Lilacha.
A Vero.
A Vero, que pues fue nuestro ángel de la guardia y nuestra segunda productora estrella que siempre estaba ahí para nosotras, incluso en el hospital, la pobre ahí estaba al pendiente de todo lo que sucedía con Wabi.
Incluso con los episodios malditos en el que se escuchaban ahí como ruidos raros, en el que se perdió por ahí.
Sí, en todo. Y pues también porque no es fácil ser productor durante una pandemia donde ni siquiera puedes ir a un estudio, ¿no? Y tienes que organizarte de alguna forma para grabar aunque no tengas el equipo profesional. Entonces creo que a ellos tres hay que darles
muchas gracias.
Un agradecimiento especial y mandarles un abrazo y bueno, desearles todo lo bueno. Y creo que en segundo plano también pues familia, amigos, novio,
los que escucharon el podcast y nos escribían en redes y,
sí, y al público que no siendo forzados por nosotras así de escucha nuestro podcast llegaron a él y se engancharon a él y lo escuchaban cada semana. De verdad hay personas a las que apreciamos mucho, que se emocionaban con algún post o que participaban en las redes sociales de ¿quién es este Pokémon? Y cosas así. hay que agradecerles también, o sea, de gente que siempre sé que nos escuchaba. Mena, que era nuestra super fan, que también se ganó uno de los libros que estuvimos regalando. También agradecerle mucho por sus escuchas. Y bueno, otra vez, familia, que eran nuestras principales víctimas de escucha nuestro podcast.
Exacto.
Amigos, que era,
sí,
¿me quieres? Sí. ¿Vas a escuchar esto? No, entonces, muchas gracias por acompañarnos en esta travesía y en esta aventura. Para mí fue muy enriquecedor.
Sí, también. Sí.
Sí, como que no tenemos mucho que decir, pero tenemos mucho que decir. Y bueno, también Pam, o sea, de todo corazón, mil gracias por ser mi partner in crime, ¿no? Creo que mejor compañera de delito para esto no pude haber encontrado.
Ay, qué susto. Mi conciencia.
Aparte la parte más sentimental.
Así es tu hermano, le tiene.
Fue Amazon. Amazon me arruinó mi momento chipil. Espero que sea algo bueno.
No sé qué habrá llegado. Gracias, Mochi. Lo siento, libros. Ah, de haber sido los que pedí unos por el hot sale. Y decía, ¿los quieres que lleguen más rápido o en la menor cantidad de paquetes? Y le puse menor cantidad y aún así me los mandaron separados.
Gracias, pero, Amazon.
Perdón, pero se cortó así bien feo.
Ya no quiero nada. Gracias, Pamela.
Bueno, bye.
Gracias, Pamela. Bueno, bye a todos ustedes. Nada, que gracias, Pamela, por arruinarme.
Que tengan una buena vida.
Por arruinarme la vida.
Sí, me espantó reír.
Sí, a mí también. Por favor, pero no quites esto para que la gente entienda cómo eran las grabaciones. No, pues nada más decir, Pam, gracias por estar ahí al pendiente del proyecto y compartirlo. Y realmente este es un episodio 56, o sea, se dice fácil, pero es prácticamente un año y medio de investigar, de darle, de estar leyendo, de echar carrilla, de reírnos, de...
De Lolitas Ayala.
No, de hacer un montón de cosas del camotero, de pasajero ótico. Perdón, o sea, son momentos que...
Oye.
Bueno, yo también tuve uno muy feo. Sí. No, he tenido momentos terribles. Pero, sí, digo, lamentablemente con la pandemia no pudimos hacer tantas de las cosas que queríamos. O sea, la idea era también ir a museos, entrevistar a gente in situ. La única visita que tuvimos fue al pasaje esotérico.
Sí, ¿no?
No. Pero era ir a conciertos, conseguir más entrevistas, que al final se pudo hacer algo interesante. Pero también muchas gracias a los que se dejaron entrevistar por nosotras, ¿no? Para nosotros fue muy, muy especial. Y pues también que alguien tenga la confianza de entrar a un podcast que suena a wasabi, ¿no? Es bastante simpático. Entonces,
sí.
Gracias, Pam.
Gracias, sí, también.
Sarange. Bueno. Aunque me interrumpas.
No, tú bien, gracias. Y bueno, ya sabes que para mí fue un año difícil y que estuvieras tú también ahí llevando la batuta de todo esto cuando me sentía súper mal. Y eso, pues muchas gracias.
Pues es que éramos equipo y pues sabes que no es solo el profesional, sino también el personal. Y pues tal vez en un futuro regresemos en forma de ficha. ¿Quién sabe? Tal vez con un Wabi Sabi parte 2 o tal vez con un proyecto diferente o cada una con proyectos alternos. No sabemos. Ahorita creo que, bien lo saben, la situación es difícil y con la pandemia hay veces que puedes sortear ahí más o menos, pero hay veces que sí ya se complica demasiado, ¿no? Y pues preferimos terminar con calidad que terminar con una cosa que ya no disfrutáramos, con algo que simplemente hiciéramos por obligación, ¿no? En vez de seguir esforzándonos y poniéndoles pues todo el corazón, pues las ganas y sacando solo las cosas de Wikipedia y leyendo lo de último momento, ¿no? Entonces, espero que no se enojen demasiado con nosotras, pero bueno, vamos a seguir con las redes sociales, o sea, ahí estarán, no postearemos, pero
nos pueden escribir por ahí.
Pueden seguirnos escribiendo, si necesitan libros, lo que sea, o sea, puede seguir existiendo el diálogo, aunque ya no exista per se el podcast, ¿no? Pero bueno, muchos dicen que muchos dicen que el que mucho se despide no se quiere ir, pero era importante decir esos puntos, ¿no?
Sí. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos, sea este su primer episodio o no, aunque nos llevan escuchando desde el primer.
Sí, desde febrero del año pasado, y decirles que de verdad fue una gozada estar haciendo todo esto, ya sea enfermas, cuando me quedé sin voz y yo estaba dizque diciendo que estaba escondida de los zombies, ¿no? O sea, fue una cosa muy simpática que creo que era un boost muy feliz para nosotros cada vez que grabábamos. Entonces, decirles eso, ¿no? Que sí lo disfrutamos, pero preferimos dejarlo cuando todavía lo disfrutamos a, pues, dejar morir un proyecto simplemente porque ya no podemos darle, pues, el tiempo suficiente, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a ver qué pasa. En otra vida veremos qué sucede.
Exacto.
¿No? Entonces, muchas gracias y pues ya no nos escuchamos la próxima semana. Pero sí les pedimos que se sigan cuidando mucho, que sigan apasionándose por los temas, que sigan cultivando su curiosidad. Y si nosotras pudimos hacer un podcast y ustedes tienen ganas, de verdad, láncense, no tengan miedo a tratar. Lo peor que puede pasar es que su mamá los escuche. Pero se empieza por un lado, así que nosotras empezamos, ¿no? Entonces, adiós.
Bye.
Bueno, sí. Un abrazo.
Gracias por escucharnos estas 56 semanas. Ceci, Pam, ha sido un gusto y un placer trabajar con ustedes. Esto fue Wabi Sabi. Ah, caray, no entiendo por qué me pongo tan contento si esto se acabó. Oh. Y la verdad es que está bien difícil encontrar trabajo. ¿Dónde encontraré? Eso de regresar a lavar coches no es lo mío. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ya ni modo. Oiga, ¿hay alguien aquí? Oigan, Ceci, Pam, oigan, me dejaron encerrado, oigan, por favor, alguien que me abra, por favor, es que tengo miedo a la oscuridad. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets. Dixo presentó Wabi Sabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.